Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
...30 espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 17 de junio de 2016 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes escuchar en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara los martes de 21 a 23. Mislata Radio los miércoles también de 21 a 23. Castilla y León, Radio Grisiete los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis también los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Hemos recibido un correo en el que se nos comunica que los días 17, 18 y 19 de junio se celebrará en Zaragoza, en el Centro de Arte y Tecnología Etopía, la tercera Asamblea Federal Ordinaria de la Asociación Federal Española para el Fomento de la Economía del Bien Común. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el encuentro creativo sobre Internet segura para familias que tendrá lugar mañana sábado en Valencia, organizado por Joves Solides. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la respuesta de la sociedad francesa a la reforma laboral que quiere implantar el gobierno galo. Nuestro Norte es el Sur, el espacio de Cersala. Entre otras cuestiones, conoceremos la actualidad sobre la masacre de Curuguatí, Paraguay. Participarán Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cersala. Tendremos como invitado a Julio González Marini, antropólogo y miembro de Paraguay Resiste. ¿Cómo afrontar la disfunción eréctil? Será el tema que desarrollaremos en Mente y Cuerpo Sanos. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Juan José Borrás, médico sexólogo y psicoterapeuta. En el informativo La Luna difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a José Enrique Zaldívar, presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal, ABATMA. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Concepción Arenal. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Si deseas volver volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el encuentro creativo sobre Internet segura para familias que organiza Joves Solides y que tendrá lugar mañana sábado 18 de junio en Valencia. Nos acompaña Jorge Galán, técnico de proyectos en Joves Solides. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Enrique.
¿Qué es Joves Solides?
Joves Solides es una ONG actualmente. Nosotros surgimos en el año 1999 desde un proyecto en un barrio valenciano, aquí en La Coma. Este proyecto, digamos, que surge por jóvenes estudiantes que de alguna forma han estado comprometidos con su entorno más cercano desde la participación y el compromiso social. Trabajamos varias áreas, trabajamos cooperación, innovación social y emprendimiento social. Trabajamos la e-inclusión, que es el proyecto de Internet segura. También trabajamos sensibilización y voluntariado. Joves Solides es una red porque estamos también en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia, en Ecuador y Marruecos. Entre todos queremos ser una organización referente en la promoción de una ciudadanía activa a través, sobre todo, de iniciativas innovadoras que involucren a las personas y a colectivos que tengan diferentes retos sociales.
¿Y la finalidad última cuál es?
En este caso, por ejemplo, en la área de inclusión, lo que hacemos es acompañar, fomentar la alfabetización digital a través de acciones formativas que facilitan la asimilación de las TIC, la asimilación de las redes sociales, de Internet, por parte de colectivos más desfavorecidos. Y, sobre todo, nos centramos en personas mayores y personas desempleadas, que son colectivos que, digamos, lo necesitan un poco más.
El programa Internet Segura fue finalista en los premios La Caixa a la Innovación y Transformación Social 2015. Desde 2015, Joves Solides está impartiendo en colegios e institutos ese programa, ¿no?
Sí, exacto. El proyecto nació en 2015 gracias a Obra Social La Caixa y en 2016 empezamos a impartir estos cursos. Son dos cursos diferentes. Uno se imparten a familias, padres, madres y a sus hijos, y otro es para preadolescentes, para chavales de 13 y 16 años. Actualmente hemos formado ya a más de 50 familias y a más de 100 preadolescentes lo que sería el uso responsable de Internet y el uso de las TIC, de las redes sociales y de las nuevas tecnologías.
¿Y qué colegios e institutos han participado, Jorge?
Así de memoria que te pueda decir Martín Sorolla. El Martín Sorolla tiene dos partes, digamos, la parte que es colegio para pequeños y la parte para más mayores. Han participado las dos porque hemos tenido cursos tanto con padres e hijos de entre 6 y 12 años y con preadolescentes de 13 y 16. El Instituto Cervantes, el 103, el Peseta Alexander de sección de La Coma también, ahí hemos impartido dos talleres con preadolescentes. Hemos trabajado tanto con públicos como con concertados.
¿Y el objetivo que tenéis al desarrollar estos talleres, estos cursos, cuál es?
Nosotros estamos convencidos de que la primera actuación ante temas de acoso y ciberacoso debe ser la prevención. Entonces, nosotros lo que pretendemos es llevar acciones para que los chicos y las familias actúen educativamente para que eviten que se den todas estas situaciones de acoso o de ciberacoso. Para nosotros el principal problema es que la formación que hemos recibido al respecto no es suficiente y mucha gente, sobre todo los más mayores, desconocemos el entramado social y los códigos que se mueven en redes sociales. Los más jóvenes son la pata más débil de lo que representa Internet porque la gente puede abusar de su confianza. Entonces, la idea es prevenir todo este tipo de acciones.
Me imagino, Jorge, que la metodología que utilicéis es innovadora, ¿no?
Sí, nosotros siempre trabajamos desde la innovación y la creatividad. A diferencia de otros programas y proyectos que te puedes encontrar en territorio español, intentamos acercar las TIC a través de un enfoque diferente. Nos centramos en la protección de la infancia, sobre todo alimentamos las relaciones intergeneracionales entre las familias y el aprendizaje colectivo, que creemos que es algo muy importante, y todo ello a través de dinámicas y a través de metodologías creativas, participativas, basadas en el análisis de experiencia, estudios. Muchas personas vienen al curso creyendo que les vamos a dar una serie de normas, una serie de pautas a seguir, y sin embargo ellos van redescubriendo, ellos van formulando sus propias normas de la experiencia a través de su propia práctica.
Quizás algún excursante se esté preguntando, ¿y qué contenidos desarrollan en estos cursos?
Bueno, pues desarrollamos desde el uso responsable de lo que pueden ser tablets, smartphones, ordenadores en casa, cómo repartir el tiempo del uso de las tablets, etcétera. Se da, por ejemplo, qué es la reputación digital, qué pasa cuando nosotros hacemos un comentario en Internet, qué pasa con ese comentario, ese comentario es público, se puede volver atrás cuando uno ha hecho un comentario. Sobre todo intentamos trabajar mucho el tema de las netiquetas. Las netiquetas serían las normas que una persona tiene que seguir en Internet y que son muy similares a las normas sociales que podemos tener en la vida diaria. Desde el simple hecho de no escribir en mayúsculas porque parezca que estás gritando, saludar siempre al inicio de un mensaje, despedirte, cosas de este tipo.
¿Cómo está siendo la acogida de estos cursos por parte de los participantes?
Pues la verdad que se llevan una grata sorpresa. La educación formal, digamos, que es muy estricta en ese sentido, y cuando ellos participan de este tipo de cursos educativos y ven que ellos son partícipes de su propio aprendizaje, pues la verdad que se sienten muy motivados, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas sobre todo de asimilar todo lo que están aprendiendo. Además ellos van creando su propio contenido, con lo cual les resulta mucho más fácil a la hora de asimilar ciertas conductas responsables, les resulta mucho más fácil llevarlas a cabo y a la práctica.
Y como organizadores, Jóvenes Solides, ¿qué dificultades estáis teniendo o habéis tenido para desarrollar estos cursos?
La verdad es que no mucho. Si te puedo decir uno, a la hora de implementar las talleres y los coles, esa primera entrada en los colegios, esa primera llamada que tienes que ir haciendo, proponiendo el programa, proponiendo los talleres, es algo que nos han quitado de las manos al final, pero al principio sí que nos ha costado un poco, digamos, empezar y que conocieran el programa.
Vamos, si te parece, a hablar ahora sobre la jornada de mañana. Ese encuentro creativo sobre Internet segura para familias. Mañana ya hemos dicho que es día 18 de junio, el sábado. ¿A qué hora empieza el acto?
El acto empezaría a las 10:15.
¿Y a qué hora finaliza?
A las 1:15.
Vamos a desglosar, si te parece, todo el programa. A las 10 hay un capítulo que dice embarcamos. ¿Qué significa eso?
Como es un encuentro para familiares y menores, hemos querido jugar un poco con la creatividad en este evento y hemos hecho similitud con el tema de navegar, con el tema de los piratas, el tema del mar. Entonces, embarcamos sería el acto de bienvenida de los participantes al evento.
A las 10:30 tenemos bienvenidos a bordo.
Bienvenidos a bordo sería la presentación de las actividades que empezaríamos a realizar. Mi presidenta y mi gerente igual hacen alguna introducción.
A las 10:45, minutos navegantes, creatividad y juego 4.0.
Como ya te he comentado, trabajamos siempre desde la innovación y la creatividad. Nosotros somos una entidad que creemos que todas las personas son creativas y que la creatividad puede servir para solucionar problemas y hacer sobre todo las cosas de una manera diferente, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Eso va a ser una actividad organizada por la propia entidad para que familias y menores descubran de manera creativa algunas soluciones a ciertos problemas que se le pueden dar en su cotidianidad utilizando Internet.
A las 12 tenemos el almuerzo, que todo el mundo sabe qué significa almorzar.
Contentar el estómago ahí.
A las 12:30 tenemos Internet, es como el tiempo, impredecible, imprevisible e improvisado.
Hemos querido contar qué puede pasar en Internet de una manera diferente. Nos acompañará Impru, una compañía de teatro que se dedica a hacer matches de improvisación. Entonces, a través de un match de improvisación de 45 minutos, tratarán diferentes temas. El público, que es lo más importante, podrá participar de esa actuación de teatro y creo que será una oportunidad para conocer Internet de otra forma, más divertida y pasarlo bien.
Y finalmente, ya tierra a la vista.
Durante todos los talleres que hemos estado impartiendo, hemos estado grabando un vídeo del programa con el objetivo de sensibilizar a la población. Ese vídeo que se ha creado con sketch de los diferentes talleres, con algunas entrevistas que se han hecho, se pondrá en pantalla por primera vez y algunos de los participantes que han estado en los talleres se verán, y eso siempre es agradable.
Finalmente vamos, si te parece, Jorge, a dar unos consejos, unas recomendaciones, en ese caso ciberconsejos a nuestros escuchantes, como por ejemplo, es importante la privacidad de las aplicaciones, ¿no?
Exacto, es importante asegurarse de configurar siempre la privacidad de las aplicaciones, de WhatsApp, de Facebook, de Twitter o de cualquier otra que se tengan. Estas aplicaciones que tienes instaladas además en el móvil, si no se sabe hacerlo, se puede buscar en YouTube. Eso un chaval te lo puede explicar perfectamente. No hay nadie mejor que ellos que saben hacer este tipo de cosas. Ellos están acostumbrados a buscar en YouTube tutoriales y demás de cómo hacerlo.
Y antes de compartir una foto, ¿qué tenemos que preguntarnos?
Antes de hacer algún comentario o colgar alguna foto o subir algún vídeo, habría que preguntarse si esto que estás haciendo te gustaría que tu abuela o tu padre lo viera. Si no te gusta, es que es algo que es un contenido que es un poco delicado y que igual te tienes que pensar dos veces subir o no. Y sobre todo porque hay que entender que cuando tú generas un comentario o cuelgas un vídeo al otro lado, también hay personas y esas personas tienen sentimientos como tú. Entonces tienes que intentar generar un poco de empatía en este sentido.
Jorge, es importante establecer normas del uso de Internet, ¿no?
Sí, en cuanto al uso también de los aparatos. En este caso es importante establecer en qué momento se pueden utilizar, en qué se puede estar con el ordenador, porque muchas familias nos hemos dado cuenta de que sus hijos cuando están comiendo en la mesa están con el móvil, whatsappeando, metidos en Facebook. Cada cosa tiene su tiempo. Es importantísimo generar ciertas normas de cuándo usar qué aparatos.
Otro elemento también, me imagino que interesante, es compartir las experiencias con la familia.
Sí, algo que ya te he dicho, los jóvenes son la parte más débil de Internet porque se puede abusar de su confianza. Por otro lado, tenemos a los adultos que, aunque no somos nativos digitales, como se denominan ahora, no tenemos esos conocimientos sobre Internet, pero sí tenemos esa experiencia y sí podemos dar esos consejos a los jóvenes. Entonces es importante siempre compartir en familia para que nos puedan aconsejar y sobre todo para que nosotros podamos aprender de los más pequeños también.
Y por último, capacitarnos, imagino que es un elemento también esencial.
Sí, ante la prevención el arma más eficaz es la educación. Para esto estamos trabajando para intentar diversificar el programa y llegar a toda la comunidad valenciana a través de financiación pública y privada, y esperemos poder conseguirlo en el futuro.
Recordemos que mañana, sábado, día 18 de junio, se va a celebrar el encuentro creativo sobre Internet segura para familias. Tendrá lugar en la Fundación Universidad de Empresa de Valencia y estará organizado por Joven Solides. Jorge Galán, técnico de proyectos de Joven Solides, gracias por tu intervención en Alguna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por ese proyecto que estáis desarrollando.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar este proyecto.
Pie de calle conoceremos en la edición de hoy la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre la respuesta que está teniendo en Francia la decisión del gobierno galo de implantar la reforma laboral. Escuchemos.
A todos los enchufados de España, sindicatos incluidos, el pobre autónomo es el que está aguantando todo y es el sacrificado y nadie se acuerda de él. Y los autónomos estamos hasta el gorro de políticos, de sindicatos, de Podemos, del PP, del otro, de todos, porque son unos sinvergüenzas, unos impresentables. Esta es la verdadera lacra de España. Los han marginado, no hacen nunca nada. Aquí todos hablan para ellos, para los autónomos nada. Puede decir, nene, ahí que viene el nene, que se calle. Son unos sinvergüenzas. Y el autónomo, como no se organiza, como los sindicatos, los sinvergüenzas siempre van en cuadrilla. El autónomo siempre va individual y con la cara por delante y es el que paga. Y no lo defiende nadie. Sindicatos en cuadrilla. Lo peor de este mundo es ir en cuadrilla y con nocturnidad como estos eventos por la noche. El autónomo es el verdaderamente hombre libre y el sacrificado. es el que está pagando a todos los funcionarios que no trabaja ninguno, son todos unos gandules, 3 o 4 millones. Tienen las máximas, ay, no se mete nadie con ellos, no se meten los políticos, tienen las máximas jubilaciones. El autónomo no se puede pagar la jubilación porque tiene que defender su negocio para poder comer. Y encima es un canalla y un explotador. Esto que le digo yo es la pura realidad y usted lo sabe, y ellos también, pero son unos verdaderos canallas sinvergüenza, asesinos, porque encubren a los que matan. Esos son a los que protegen. Ladrones, porque son ellos los primeros. Y luego incumplidores de la ley. Ponen los jueces a su capricho. Hacen todo igual. Izquierda Unida, PP, los que son. Todos exactamente igual. Lo peor de lo peor de lo peor. Es España en los franceses, pero por lo menos el gobierno ha tenido la valentía de mantener una reforma. Será buena o mala, pero los gobiernos están para eso, no para plegarse a lo que vengan las hordas y digan, oiga, es que ahora hay que cambiarlo. Entiendo que está bien, yo lo mantengo, que no, me voy a mi casa. Aquí no lo mantienen porque no se quiere ir nadie a su casa. Todos están muy bien ahí sentaditos.
Solo consultar diferentes medios de comunicación, ya sean la tele o periódicos en versión digital. No tengo información al respecto de lo que ha sucedido en Francia con la reforma laboral. Suelo leer El País, El Mundo, son los dos periódicos digitales que más suelo acceder. Y también las noticias suelo verlas en la televisión. Sí que he visto revueltas populares en Francia, en la población francesa, pero tampoco sé el motivo exacto. Supongo que es un clima de malestar social, pero tampoco tenía entendido que era por la reforma laboral.
Que si allí tienen un ministro de Economía que dicen que es de lo mejor de Europa, pues no sea tan mala la que hay aquí. No es que sea del todo buena, se puede mejorar, pero no es tan mala como hace creer la izquierda. Es una especie de reforma como la que hacen aquí, con los contratos tipo parecido a todo lo que hay aquí. Es prácticamente parecido a la de aquí. La derecha le parecerá bien y a la izquierda no. Hay mucho medio de comunicación prácticamente de izquierdas, como Antena 3, se pasaba un poquito, pero La Sexta, La Cuatro, todas esas, vamos, lo que te dicen. Si quieres enterarte algo de derechas, tienes que ver La 13, y como tampoco cubre toda cobertura, pues realmente se sabe más lo que opina la izquierda que lo que opina la derecha. En la televisión lo que más se ve es todo lo de Rajoy, la Rita y demás, pero por ejemplo yo de los seres no veo casi nada. No es que se han llevado un dinero, es que han robado a los trabajadores, eso es un robo, eso no es corrupción, es un robo. Y han robado a los trabajadores, a esos que le cantan arriba a los pobres del mundo, pues le han robado a esos. Son los pobres del mundo, los esclavos sin pan. Porque va a enfocar a un tipo de oyentes y están en esa línea. Y entonces toda la prensa en España está mediatizada. Todos son hooligans. Yo veo algún debate y lo tengo que quitar porque te sale el uno que... Y digo, no sé, estos no son comentaristas, son hooligans.
Bien que protesten y que haya dinero para todos y trabajo. La protesta puede influir a que recapaciten y piensen. Mejoras salariales y un empleo más bueno. En Francia siempre aprietan más.
Me parece perfecta la respuesta. Además, se nota que el pueblo francés es un pueblo demócrata y que ha entendido lo que es esa reforma laboral. Lo que pasa es que los medios de comunicación yo no lo veo prácticamente ni en noticias, ni en periódicos, ni en nada. Me parece una respuesta lógica en un país como Francia porque siempre ha sido así. Aquí no, porque yo no sé si es porque por el pasado que tenemos franquista o por qué. Pero se tiene mucho miedo y yo creo que la gente lo entiende, pero en Francia esa respuesta es a los sindicatos y a cualquier movimiento que haya. Las políticas neoliberales, donde no se consigue nada, es no haciendo nada ni saliendo, vamos, pero yo creo que sí que se conseguirá seguro. Normalmente leo Le Monde y el otro Liberación. La prensa francesa, dentro de que es una prensa de un país burgués, apoya mucho más a cualquier movimiento de estos. Los franceses están muy informados y aquí no están informados, es por algo. En el año 87 estuve en Francia, era época de vacaciones, de Semana Santa. Fuimos a visitar el Museo Picasso y el Museo Picasso, como era Viernes Santo, estaba cerrado. Entonces la reacción del pueblo francés fue empapelar prácticamente toda la pared y toda la puerta como protesta, porque si fuese un día festivo, fuese un día de una festividad religiosa, estuviese cerrado. Quiero decir que aquí nunca hubiese ocurrido esto. Tú llegas y lo ves con toda normalidad, eso es lo peor. Cuando se ven las cosas con toda normalidad, que esté cerrada. El jueves lo único que sé es que va a haber una manifestación a las 7:30... como acto de desagravio a la foto esta de la Virgen de los Desamparados, y creo que es la Morineta o que están besándose. Creo que van a haber miles y miles de personas por una estampita, esté llena la Plaza de la Virgen, y por una reforma laboral que la gente ni se entere ni sepa lo que pasa, pues ahí está el problema.
Que aquí lo único que interesa la tele es fútbol, programa basura y todo eso, y no llega información de ámbito político y social del exterior. Si no, aquí también se puede agitar la situación. Y por eso con otras cosas nos despistan. Todos tienen algún interés, no hay ningún canal que sea limpio.
La respuesta del pueblo francés, como debía ser. Francia siempre ha sido la vanguardia. Entonces, lógicamente, en Francia no se tragan dos tazas, ni tres, ni cuatro. En Francia, cuando una taza no les gusta, dicen que no, rodaron las cabezas. Y espero que Francia siga haciendo lo que tiene que hacer, lo que ha hecho históricamente, ser un poco modelo. Muy bien, muy bien. Está movilizando, está diciendo que no quiere. Acción, reacción. Otros países deberían tomar nota, pero hostia, Francia siempre ha sido un pueblo a seguir, modelo a seguir. Es el capitalismo que es lo que está haciendo. Es decir, bueno, el capitalismo está metiendo la cuña cada vez más. La historia son ciclos y sabemos que esta cuña que quiere meter ahora, que esta partida no la van a ganar. El capitalismo la puede ganar, aunque cayera el muro de Berlín en el 89. Francia, cuando las monarquías oprimían al pueblo, dijeron que había que cortar por lo sano. Entonces, cortar por lo sano era eso. La Revolución Francesa, las máximas de la Revolución, la Ilustración Francesa. Pero menos mal que nos queda Portugal, sino menos mal que nos queda Francia. En este sentido habría que cambiar un poco el estribillo, decir menos mal que nos queda Francia. Y esperemos que el pueblo francés siga siendo un pueblo consciente y un pueblo con capacidad de reacción. La ciudadanía española está informada de cómo quedó ayer Portugal, de todo esto, del debate este pesado, largo que se hizo ayer, porque estamos pendientes de lo que estamos, pero yo creo que no, la ciudadanía no está. No sé si la responsable es la ciudadanía misma o es que a la ciudadanía hay que educarla, seguramente es que hay que educarla. Entonces, hasta que no se eduque, y educar quiere decir que tenga inquietud por saber lo que pasa en el país de al lado y en las antípodas también, pero mucho revolución tecnológica, mucha aldea global, pero me parece a mí que la ciudadanía sigue igual. El debate no lo vi, solo vi un careto que fue el de Insigne Mariano Rajoy. Ahora el periódico iba a mirarlo. No hay ninguna novedad, son ahí los muñecotes que están ahí haciendo su papel, pero que realmente no hablan con el corazón, no sé si con la cabeza, a lo mejor tampoco, no sé con qué hablan. ¿Qué órgano utilizan para hablar? Insondable.
Es Francia, no es España. En España lo único que nos hemos dedicado es salir a las calles a gritar y a decir tonterías. No digo que en Francia sea una revolución, pero a mí tampoco me gusta que las manifestaciones sean violentas, pero sí que debía haber sido muchísimo más contundente contra el gobierno este que durante estos últimos cuatro años nos han deshecho el país. Es un país dividido entre fachas y rojos, y eso va a ser siempre así hasta que la cosa cambie, cosa que va a ser difícil. Y entonces no sé si es que no está suficientemente motivada la juventud como para hacer una protesta contundente y realista y que sirva, pero sobre todo porque el gobierno evidentemente ya se ha encargado de evitarlas y de seguir evitándolas y de curarse en salud con la ley Mordaza y con otras muchas cosas, con amenazas, y así es muy difícil. Y la policía también se ha encargado. En Francia también sabemos que la policía está actuando duramente, pero prácticamente porque el gobierno se encarga de evitar que esto se vuelva a producir. En el 68 algo pasó con la ciudadanía francesa, todo cambió. No sabemos, porque ahora la cosa también es diferente. Está Europa, la Unión Europea es un poco como España. Yo no me fío mucho del Partido Socialista Español de hoy, porque ya no es de izquierdas. Antes era de izquierdas, yo le votaba, ahora ya no es de izquierdas. Entonces incluso tienen gente muy acomodada detrás que les ordena lo que tienen que hacer, porque tienen miedo a perder sus privilegios. Entonces, menos mal que tenemos a Podemos. Lo que no sé es si le van a dejar. No creo, no va a ocurrir, porque el señor secretario del Partido Socialista, en vez de ponerse serio y decir es posible, se ríe. Fue un ataque de uno contra el otro y de aquel contra aquel. O sea, que deprimente, Ciudadanos, deprimente, una vergüenza, diciendo mentiras. Rajoy, como siempre, en su línea. O sea, ese no hace falta ni comentarlo. Sánchez, lo único que quiere es ser presidente y lo único que le importa es eso. Y el sorpaso no lo acepta. Es decir, coño, a ver si ahora me quitan la posibilidad de ser presidente. Estos de Podemos, así que voy a atacarles. Vamos, por favor, patético todo esto.
CESAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els movimientos y organizaciones que intervenen y protagonizan esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis, Carmen, Enrique?
Hola, buena vesprada, Vicenta y Enrique. Y a todas las amigas y amigos que nos acompañan en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de avui és Paraguai, massacre de Curuguatí.
En estos últimos meses en CEDSALA nos han llegado noticias desde Paraguay sobre las marchas que han habido en estos meses de abril y mayo. Marchas de organizaciones campesinas, indígenas, a las que se han unido los cooperativistas y más tarde las marchas estudiantiles con paros en diferentes colegios de secundaria y en la universidad, todas ellas para protestar contra las políticas sociales y económicas del gobierno del actual presidente Carter y contra los favoritismos que muestran con los latifundistas, agroexportadores, ganaderos y con las multinacionales. También decir que el pasado miércoles 15 de junio se cumplieron 4 años de la masacre de Curuguatí y de la impunidad contra quienes realmente cometieron los hechos, así como de la privación de libertad de 12 campesinos y campesinas sin pruebas, de los que 7 siguen en prisión preventiva. Masacre por la que destituyeron al presidente Fernando Lugo mediante un golpe de Estado institucional, como anteriormente pasó en Honduras y como hace escasas semanas ha ocurrido en Brasil.
Después de esta pequeña introducción que hemos hecho sobre Paraguay, vamos a hablar de lo que está pasando allí. Y para eso tenemos a Julio González Marini, antropólogo y miembro de Paraguay Resiste, que está en Madrid. Es una organización popular con la que actualmente trabaja CEDSALA. Hola, Julio. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por esta oportunidad de hablar de mi país y sus luchas.
Antes que nada, yo creo que sería bueno que nos dijeras qué es Paraguay Resiste.
Paraguay Resiste en Madrid. También tenemos gente trabajando en Barcelona o en París. Es una respuesta a la situación de represión que existe en Paraguay actualmente y desde hace tiempo sobre los movimientos sociales. Entonces, uno de los motivos más graves de la situación es que Paraguay está muy aislado, se sabe poco de Paraguay y esa soledad, ese aislamiento permite mucha impunidad. Por lo tanto, nosotros desde afuera tratamos de hacer eco, ser una voz, portavoces y denunciar alguna de las situaciones para que se salga de ese cerco de soledad y de silencio que existe sobre la injusticia en Paraguay.
Ante la gran profusión de marchas y campañas que están habiendo ahora en Paraguay, pues nos interesaría que nos las enumeraras.
No estoy muy informado de segundo al segundo de las movilizaciones para enumerarlas, digamos, pero sí te puedo decir que son muchas, que como tú dices, una ebullición que sorprende. Y son muchas y son simultáneas y espontáneas y algunas coordinadas y al final terminan confluyendo porque están hechas con mucha fuerza Y sorprende sobre todo este momento de ebullición de esas marchas y de esas contestaciones, porque se supone que con la masacre de Curuguatú, que hubo aquella masacre de campesinos, que luego te puedo contar con detalles qué está pasando con ellos, y del golpe de Estado a Lugo, hubo una represión a los movimientos sociales que se suponía que tenía que, por una campaña del miedo, aplacar toda esa contestación y reprimirla y llevar al silencio y al miedo, y no ha sucedido eso, ha sucedido todo lo contrario. La gente está muy indignada y expresándose con libertad, a pesar de que están siendo perseguidos sistemáticamente, incluso asesinados los líderes de estos movimientos, tanto campesinos, estudiantes o los indígenas.
Podemos ir por partes. Primero que todo, entraríamos en las marchas de los cooperativistas y campesinos, que realmente, ¿qué es lo que reclaman?
Se hace esta marcha campesina, esta de hace unas pocas semanas atrás, que son pequeños productores que se habían endeudado con el Estado en un crédito. El Estado les pasó la información, les dijo, les vamos a ayudar con este producto, cultivar este producto, y luego resulta que el producto ha fracasado en el mercado. Fracasa en el mercado, hay problemas también medioambientales, una serie de circunstancias que hacen que estos campesinos no puedan recuperar el dinero que invirtieron, y entonces ahora tienen esa deuda. Queda la sospecha de que ese consejo que les hizo el Estado ya era parte de una campaña para empobrecerlos, porque evidentemente existe desde el gobierno un interés en apoyar todo lo que es el agronegocio, esa agricultura expansiva de acaparamiento de la tierra y de trabajar con agrotóxicos y con transgénicos para las multinacionales. Entonces, les interesa empobrecer a los pequeños productores para que ellos abandonen las tierras y abandonen esa práctica de la pequeña agricultura. Entonces, dentro de esta campaña, ellos han sido pillados, digamos, dentro de una estafa, y ahora van y reclaman que no pueden ser expropiados, digamos, que al no poder pagar estas deudas se les quitaría la propiedad de la tierra. Entonces van y se presentan en la capital a denunciar esta situación y pedir por lo menos una moratoria. Primero piden que sean liberados de la deuda, y que si no, entonces por lo menos un tiempo que les permitan respirar o una indemnización. Esta marcha campesina coincide con el reclamo del sector cooperativista, porque en esta campaña de apropiación del territorio está en destruir el tejido social, en destruir las formas de organizaciones populares, tanto las cooperativas, las asociaciones, las federaciones, los núcleos, las comunidades. Se trata de desarticular todo el tejido social paraguayo, de ser posible, para que no hayan reclamos ante esta invasión de los intereses de las multinacionales. Entonces los cooperativistas denuncian una aparición repentina de un impuesto a las cooperativas, un impuesto a las ganancias que estas cooperativas, porque estas cooperativas están funcionando muy bien. Entonces el gobierno se saca de la manga un impuesto y les exige un nuevo impuesto que perjudicaría profundamente al trabajo de estas cooperativas. Entonces también se presentan en la capital a denunciarlo. Todas estas denuncias y todas estas movilizaciones tienen la complicidad de los medios de comunicación con el gobierno. Los medios de comunicación, todos, ninguna prensa, hace eco de estas movilizaciones. Por lo tanto, existen todos estos reclamos, existe esta invasión de las calles por marchas que no salen en la prensa directamente. Y con todo eso se produce, sin apoyos de ninguna institución o de los medios, estas movilizaciones se hacen ante la vista de la gente. Sucede que se encuentran estas dos reivindicaciones en la calle misma y deciden unirse y fortalecer su reclamo juntos. A ellos empiezan a sumarse otras organizaciones y se van sumando y aquello va creciendo y se va convirtiendo en una cosa que realmente amenaza esta campaña de silencio, porque la población está viendo que está pasando algo y la prensa no está diciendo nada. Paralelamente, los medios alternativos como las redes sociales sí se hacen eco de eso y se hace esa contradicción. Todo el mundo sabe lo que pasa, pero la prensa no dice nada, entonces la prensa se ve obligada a tocar el tema y ahí desinformando y tal.
Otra de las protestas que ya nos has dicho también anteriormente es la de los estudiantes de secundaria y la universidad, con unos paros generalizados. ¿Nos puedes decir qué reclamaban estas protestas de la educación?
También hay que tener en cuenta los reclamos de los indígenas, que piden respeto a sus tierras, por ejemplo, entre otras cosas fundamentales. Y también la de los cooperativistas, en este caso específico, se suman la de los estudiantes, tanto universitarios como secundarios. En el caso de los estudiantes secundarios, ante la aparición de casos de corrupción muy flagrantes, de desvío de los fondos para la educación, reclaman mejorar la educación en todos los aspectos, por ejemplo, un mejor sueldo a los maestros, las meriendas escolares, del mantenimiento de las estructuras físicas de los colegios. Se están cayendo, se están derrumbando colegios, techos que se vienen abajo en poblaciones, situaciones alarmantes cuando existe un presupuesto muy elevado para ese tipo de cosas que no se usan, que se desvían, y entonces los casos de corrupción se suceden y salen los estudiantes a la calle a denunciar esto y a exigir muchos aspectos de estas carencias. Inmediatamente, ante esas movilizaciones, el gobierno hace algo parecido como la ley Mordaza, sería aquí, que prohíbe la nucleación de estudiantes, que sanciona a los centros de estudiantes y a sus gremios, a sus sindicatos, con unas reglas, digamos, represivas. Eso también lo denuncian los estudiantes. Ocupan sus colegios, ocupan aulas, ocupan escuelas y colegios, se encierran en ellos y reclaman el respeto a su derecho a la gremialización y que se usen los dineros destinados al mantenimiento de la educación, se usen en eso que están destinados y se denuncie y se pide la renuncia, por ejemplo, de la ministra, cosa que al final consiguieron. Consiguieron muchos de sus reclamos con esta fuerza. Esta movilización estudiantil tiene la característica de que encuentra la población urbana mucho apoyo porque les toca directamente, son alumnos y estudiantes de estas familias que están en Asunción. Entonces consigue el apoyo espontáneo también de la población y se suma a todas estas movilizaciones y generan este ambiente de movilizaciones muy vital, muy esperanzador.
Queríamos que nos dijeras algo sobre la campaña por la recuperación de las tierras malavidas. ¿Qué objetivo tiene?
Existe esta campaña por la recuperación de las tierras malavidas, un tema pendiente, permanente en toda la historia de las luchas sociales, la reforma agraria. El país tenía en su haber, digamos, el Estado en propiedad, tierras fiscales que estaban destinadas a esa reforma agraria que nunca llega. Y mientras tanto, los amigos y los cercanos al régimen de la dictadura o los gobiernos se están repartiendo esas tierras fiscales. Por lo tanto, la cuestión del campesino sin tierra se está agravando y están reclamando que esas tierras se usen para la reforma agraria, porque durante a lo largo del tiempo se han ido siendo apropiadas por personas que no necesitan, incluso por terratenientes, por latifundistas.
Como hemos dicho antes al principio, en la presentación, el pasado día 15 se cumplieron 4 años de la masacre de Curuguatí, 4 años de impunidad para los que realmente son culpables. Nos gustaría que nos explicaras en qué fase se encuentra el juicio.
Antes de pasar al problema de la masacre, que es el mismo problema de la tenencia de las tierras, te quería decir, si queréis más información sobre entierrasmalavidas.com, podéis tener .py, P-I-Y, más datos sobre ese tema de la situación de la tierra, la posesión de la tierra y el acaparamiento de la tierra en Paraguay. Entonces, tierrasmalavidas.com. Sobre el tema de los campesinos, las masacres, es que están en un juicio en este momento terminando, es el momento de las alegaciones. Este juicio es todo un montaje lleno de fallos, de manipulaciones, ocultamiento de pruebas. Un escándalo. Se cumple el aniversario, 4 años, de que estos campesinos que sobrevivieron a la matanza, que fue un montaje de francotiradores ocultos en la selva, mataron tanto a policías como a campesinos, se sabe. Pero hay un juicio que está negando toda esa realidad y está queriendo inculpar y criminalizar a los movimientos campesinos. El martes es la fecha del aniversario y en varias partes del mundo, digamos, que estamos organizando también actividades para apoyar y observando paso a paso este simulacro de juicio. Hay una campaña ahora que se llama la de Absolución Ya, se puede encontrar también en el hashtag de Absolución Ya para el tema de los campesinos en Paraguay. Nosotros pedíamos en realidad la nulidad, porque todo el proceso judicial es un montaje que no tiene ningún valor jurídico. Esa situación existe ahora, estamos siguiendo de cerca y no sé si en otra oportunidad y se sala nos apoye, iremos informando más detalladamente de la situación concreta de los campesinos juzgados en este momento en el caso Curuguatú.
Para terminar, nos gustaría que nos dijeras esta campaña que se ha iniciado para pedir la absolución de los presos de Curuguatú, que nos explicaras un poco en qué consiste la campaña.
La campaña, en lo que se refiere a Asunción o las poblaciones del interior, consiste en primero que nada, seguir de cerca como observadores la parte final de este juicio. Ahora hay que defender el derecho a las alegaciones, que están queriendo negar todo. Ahora la defensa tiene que presentar sus alegaciones finales antes de que haya un veredicto, que por supuesto va a ser también injusto. Entonces, en esta campaña, los campesinos y campesinas presos convocan día tras, por medio de una carta, a acompañar a la reanudación del juicio frente al mismo Poder Judicial. Hace un acompañamiento presencial de estos últimos momentos del juicio. Este martes, en vísperas del 4º aniversario, la Fiscalía presentará los alegatos finales. Fundamental llenar la sala y acompañar desde fuera también. A las 7 de la tarde habrá una vigilia y un festival del colectivo de artistas Golpe a Golpe, Verso a Verso, invita a un festival con intervenciones teatrales y música. El festival reunirá diversas expresiones artísticas desarrolladas en la defensa del caso de Curuguaty a lo largo de estos 4 años. A la medianoche se realizará un homenaje a los caídos en la escalinata, ahí en el centro de Asunción. Habrán diferentes a las 22 horas vigilias en ciudades como Buenos Aires, Madrid, París, Nueva York, que tiene colectivos de inmigrantes paraguayos que están militando en la defensa de los derechos humanos. También se va a hacer una vigilia permanente y activa acompañando este juicio.
Julio, ha sido un placer tenerte entre nosotros en el programa y desde luego por toda la información que nos has dado sobre Paraguay, que es muy importante, pues por lo que tú decías, ¿no? El silencio que rodea siempre ese país. Esperamos tenerte otra vez entre nosotros y desde luego desde Cesala seguimos apoyando el proyecto.
Muchísimas gracias. No sabéis lo importante que es este apoyo que nos dais, este espacio, esta voz, porque es lo que más necesitamos en este momento, el acompañamiento de la sociedad civil internacional y de los compatriotas en particular, que están conscientes de que esta situación es insostenible y que solamente con una lucha permanente y unida se puede revertir o se pueden conquistar los derechos.
Muchas gracias, Julio.
Muchas gracias a usted. Hasta luego. Buenas tardes.
Ha estado con nosotros Julio González Marini, antropólogo y miembro de Paraguay Resiste Madrid.
En la agenda para estos próximos días, mañana sábado 18 a las 7 de la tarde en el Parterre, manifestación para conmemorar el Día del Orgullo Gay. El domingo 19 a las 12 de la mañana en la Plaza de la Virgen, bajo el lema No en nuestro nombre, una concentración organizada por las Mujeres de Negro. Por la tarde a las 7 en el Parterre, manifestación bajo el lema Los derechos humanos no se negocian. Y el martes 28, como todos los últimos martes de mes, concentración delante del CIES de Zapadores para pedir su cierre a las 7 de la tarde.
Hemos arribado al final del programa y, como siempre, vos agradezco la vuestra compañía y vos esperemos en el próximo. Fins 15 días.
Nos despedimos de todos vosotros y vosotras hasta dentro de 15 días.
Aquí se respira lucha, vamos caminando, yo canto que aquí se escucha.
Factores psicológicos como el estrés, la ansiedad, la culpa, la depresión, una baja autoestima, el miedo a no desempeñar el coito como se espera, causan del 10 al 20% de los casos de disfunción eréctil. Aunque también la enfermedad física, la causa más común de disfunción eréctil, una intervención quirúrgica, la ingesta de medicamentos, el consumo de tabaco o un desequilibrio hormonal pueden estar en el origen de este trastorno sexual. Si la disfunción eréctil se da más en personas mayores, es debido a que es más probable que sufran enfermedades asociadas a la disfunción eréctil y que usen más medicamentos que alteren esta función. La pedagoga Marta Cecilia Ardila ha realizado una entrevista sobre cómo afrontar la disfunción eréctil.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. En nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano del programa La Luna Sale a Tiempo, tenemos como invitado esta tarde al doctor Juan José Borrás Valls, médico sexólogo y psicoterapeuta, fundador y director del Instituto ESPIL de Sexología, Psicología y Medicina de Valencia. Muy buenas tardes, Juan José.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es la disfunción eréctil?
Dentro de lo que son los trastornos sexuales, cuando hay dificultades en lo que es obtener o mantener la erección del pene, entonces hablamos de disfunción eréctil.
¿Es lo mismo la disfunción eréctil que la impotencia sexual?
Impotencia sexual es la denominación, la forma en que se hablaba o se refería en este tipo de problemas hace ya años. Para todos los problemas sexuales de los varones se hablaba de impotencia, y se hablaba de impotencia coedundi y de impotencia generandi, para hacer referencia a los hombres que tenían dificultades para fecundar y los hombres que tenían dificultades para, independientemente de eso, obtener o mantener una erección. Años posteriores se ha ido perfilando cuáles los distintos disfunciones sexuales, han ido matizando, estableciendo diagnósticos más precisos, y entonces ya cuando hay dificultades, como decía antes, concretas en el varón para obtener o mantener la erección, entonces cuando concretamente se habla de disfunción eréctil. El término impotencia se ha dejado atrás, entre otras cosas porque en sí mismo es absolutamente descalificador. Decirle a alguien o de considerarse uno a sí mismo como impotente y ahunde, es un lastre añadido absolutamente innecesario y gratuito.
¿A qué edad se presenta esta disfunción?
La disfunción eréctil realmente se presenta en todas las edades. Nosotros en el instituto vemos tanto a prácticamente adolescentes que empiezan a tener sus primeras experiencias sexuales, incluso a solas, y a veces ya en esas experiencias masturbatorias hay chicos que ya empiezan a tener dificultades en la erección, aunque lo más frecuente es que en primeras relaciones sexuales, en contra de lo que aparentemente la imagen que se suele vender del varón, del macho, del machito, como que sabe y es el experto y no tiene dificultades, lo cierto es que muchas veces los jóvenes se ven presionados, agobiados en muchas ocasiones, con una autoexigencia por un rendimiento, la idea de cumplir. Hay una serie de mitos que pesan y pueden hacer, y de hecho hacen que algunos jóvenes se vean sorprendidos con la pérdida de la erección en un momento en donde, claro, es lo que menos esperaban. En sí mismo eso es tan frustrante que a partir de ahí ya se bloquean y a veces ya van al examen. Cada vez que se plantea la posibilidad de un encuentro sexual, ya no pueden dejar de estar presentes en ellos la duda de si podrán o no podrán. Y en sí misma esa duda es paralizante. En sí misma ya explica y justifica el que realmente no puedan obtener o mantener una erección. De hecho, esas disfunciones eréctiles en jóvenes se deben a esta cuestión psicológica. Normalmente no tienen ningún problema médico orgánico de base. Es mucho más frecuente estadísticamente la disfunción eréctil en hombres ya de más edad. En total, un 10% de los varones se estima que tienen disfunción eréctil en los países occidentales. De hecho, el porcentaje aumenta en los hombres a partir de los 45 años, porque ya se van sumando, digamos, enfermedades o lesiones que explican el que se ponga en marcha el mecanismo de la disfunción.
Entonces, dinos, ¿qué causas fisiológicas o psicológicas pueden contribuir a la aparición de esta disfunción?
Desde el punto de vista psicológico, lo más común, que de hecho está prácticamente presente siempre, es lo que estaba comentando, lo que llamamos esa ansiedad anticipatoria, ese miedo, ese temor de ejecución. Es como el actor que va a salir a escena o el estudiante que tiene que presentarse a un examen, esa ansiedad ante una posible actuación, cuando además ya se ha tenido una experiencia anterior de disfunción eréctil, de fallo de una respuesta de erección, se incrementa y por sí mismo ese es un factor que está generalmente presente en prácticamente en todos los casos de disfunción eréctil. Cuando solamente están ese tipo de factores presentes, por ejemplo el caso de los jóvenes, hablamos de disfunción eréctil de origen psicógeno. Pero cuando además el desencadenante, el primer factor que ha motivado que aparezca una primera experiencia de disfunción eréctil ha sido una lesión orgánica, que fundamentalmente son de tres tipos las patologías orgánicas o médicas: o vasculares, un problema de circulación, o nerviosas, un problema de inervación, hay algún tipo de lesión nerviosa, hay alguna causa que hace que la señal nerviosa desde el cerebro hasta los vasos sanguíneos y el tejido eréctil del pene se interrumpa o no llegue adecuadamente, o de estructura, que haya un problema en el tejido eréctil, que aparezca lo que se llama enfermedad de Peyronie, o directamente una lesión, digamos, traumática en el tejido eréctil por las razones que sea, o el tejido está afectado, o la vascularización o la inervación. Cualquiera de los tres factores, con todas las causas que ya serían un tratado médico extensísimo que pueden llevar ahí, son las que pueden provocar que haya dificultades en mantener la erección, incluso en obtenerla.
¿Qué síntomas presenta un hombre para que pueda considerarse que está padeciendo de disfunción eréctil?
Para que hablemos claramente de un diagnóstico de disfunción eréctil, se considera que tiene que haber al menos 6 meses de experiencia de disfunción. Es decir, una disfunción aislada, lo que en el lenguaje de la calle se dice un gatillazo, es decir, en alguna ocasión el hombre pierda la erección, puede deberse a 1000 factores. Si el hombre es capaz de sobreponerse, si tiene pareja y también la pareja se sobrepone, en definitiva, si ambos son capaces de aplicar un razonable sentido del humor a la situación, normalmente no tiene más trascendencia. Es una anécdota y punto. Ahora, cuando empieza, por la razón que sea, a aparecer la disfunción eréctil, y en cada ocasión se reitera y no hay manera y de ninguna manera se resuelve, sino que cada vez el agobio en el hombre es mayor, si es una pareja los dos se van viendo envueltos en el malestar que genera el que cuando más esperarían disfrutar de forma cómplice se ennegrece, viene la sensación de que eso es un examen, una prueba que han de pasar, va frustrando la convivencia íntima si es una pareja, no debiera dejarse pasar 6 meses sin acudir a un profesional para solicitar ayuda y aclaración, máxime teniendo, como tenemos hoy en día, buenos recursos para intervenir.
¿Puede algún tipo de enfermedad o de intervención quirúrgica traer como consecuencia la disfunción eréctil sin importar la edad?
Sí, por supuesto. Las enfermedades que afectan al sistema vascular, bien sea el aporte arterial o el retorno venoso, las lesiones de la médula, en fin, todo lo que son las lesiones del sistema nervioso, bien sean traumáticas, como pueden ser las lesiones medulares, o bien sean porque una enfermedad aparece en el curso de la vida que afecta al sistema nervioso, la esclerosis múltiple, en fin, las afecciones del sistema nervioso que pueden afectar a la conexión de las vías nerviosas entre básicamente el cerebro, médula y los tejidos eréctiles, se van a manifestar de la manera en que cualquier hombre, en principio, el darse cuenta de que el problema está es inmediato, porque es una reacción que espera de forma fisiológica de un estímulo habitual de excitación. El hombre nota que la erección no se produce o se produce y resulta que no puede mantener la erección como otras veces estaba acostumbrado a que sucediera, o sencillamente pierde la erección, o bien antes incluso de una relación sexual coital o incluso durante el coito. A ningún hombre le pasa desapercibida esa señal de que es la disfunción eréctil.
¿Suelen los hombres buscar ayuda médica ante este padecimiento?
Nosotros llevamos casi 30 años trabajando en el campo de la sexología y desde luego en eso sí que hemos notado una apreciable evolución positiva, lenta pero positiva. Hasta hace muy pocos años, el tiempo que transcurría desde que un hombre estaba experimentando disfunción eréctil hasta que buscaba ayuda profesional era de años. Hemos ido bajando desde los 5, 4, 2 años de latencia. Estamos ahora por debajo de los 2 años de promedio de tiempo que transcurre desde que un hombre empieza a experimentar disfunción eréctil hasta que busca ayuda profesional. Aún se ha de mejorar ese aspecto. Es una lástima que se deje transcurrir tanto tiempo hasta buscar ayuda profesional, por dos razones fundamentales. La más obvia, el prolongar el malestar innecesariamente durante meses o años hasta buscar ayuda no tiene mucho sentido hoy en día. Y por otro lado, porque cualquiera de estos problemas, el tiempo va a jugar a favor si se ponen los medios, si se está trabajando de forma activa y positiva en resolver el problema, si se afronta. Pero si no se afronta, como tantas cosas en esta vida, de alguna manera se practica aquello que se llamaba la política de la avestruz, no querer verlo, ponerse excusas, autojustificaciones, intentar no darle importancia. Paradójicamente, en realidad, lo único que estamos haciendo es engordar la preocupación, aumentarla, con lo cual estamos poniendo más trabas para la posible solución, que en la mayoría de los casos es incluso sorprendentemente sencilla frente al problema que ha supuesto hasta ese momento la experiencia de disfunción eréctil.
¿Qué mitos existen acerca de esta dolencia o esta disfunción?
El más importante, yo creo, es el falo, el pene en erección es el gran símbolo cultural. Nuestra tradición cultural machista tiene en el falo la representación del poder, y en este caso del supuesto poder sexual del hombre sobre la mujer. Mina enormemente la autoestima de cualquier hombre en la experiencia de disfunción eréctil. Aunque la persona haya cultivado mucho, haya reflexionado, no es fácil sustraerse a la frustración que supone la pérdida de la erección inesperada. No porque se sea un machista, desde luego es peor si se vive con ese tipo de valores. Porque, entre otras cosas, la superación del trastorno, si se tiene pareja, pasa por contar con una colaboración de la pareja. Eso ayuda enormemente a resolver, porque aunque el hombre muchas muchas veces es, evidentemente, es el que lleva el síntoma evidente de que algo está pasando, algo está frustrando la satisfacción de él y de su pareja, la frustración la comparten ambos. Muchas veces un exceso de hiperresponsabilidad por parte del varón, que a veces eso viene azuzado o estimulado por una creencia en que él es el responsable del placer de la pareja y de la mujer en concreto. Ese exceso de hiperresponsabilidad también lleva a sobrecargar las expectativas e incluso la frustración si lo que cree que debería suceder, esa erección, esa respuesta de erección, no se da. En definitiva, es muy importante, entre otras cosas, una saludable educación sexual donde, entre otras cosas, el hombre asuma, el hombre y la mujer, ambos identifiquemos que, en primer lugar, el responsable de nuestro placer, para empezar, somos nosotros mismos. No es el hombre el que tiene que dar placer a la mujer o la mujer la que tiene que dar placer al hombre, sino que es muy importante identificar que el placer tenemos que aprender y descubrir en nosotros mismos cómo obtenerlo y facilitarlo. Y, en definitiva, una relación sexual saludable es compartir con la persona que estimas y te estima esa capacidad de placer que cualquiera de los dos sabe facilitarse, compartir eso con la pareja. Pero no esperar que la pareja me haga sentir, creer que uno o una son los responsables de que el otro sienta.
Viene al caso lo que nos estás comentando. ¿Qué indicaciones nos darías específicamente sobre cómo debe ser la conducta, la aptitud de la pareja, del hombre que está padeciendo disfunción eréctil?
Debemos aclarar una cosa. La historia natural, por decirlo así, de la disfunción eréctil. Cuando el hombre empieza a experimentar una disfunción eréctil, sin entrar ahora en cuál pueda ser la lesión, si es que la tiene, o la enfermedad de base que la tiene, o si es que la hay, o es una cuestión solamente psicógena, al principio hay una fase en donde el hombre suele intentar restar importancia. Se me pasará, no lo comprendo, pero bueno, voy a seguir intentando. Es muy típico asumir que es una cosa personal y que además no tendría por qué afectar a la relación. Pero claro, si empieza a pasar el tiempo y se reitera, continúa la disfunción presente, por supuesto lo percibe la pareja, si se tiene una pareja. Y la pareja, si es una relación saludable, pues suele ser comprensiva, como es lógico, intenta, bueno, esto no tendrá importancia, no te agobies, etcétera, etcétera. Pero claro, si va pasando el tiempo y tampoco dan el paso de buscar ayuda profesional, muchas veces, inevitablemente, incluso la mujer empieza a cuestionarse, ¿será que yo no soy bastante atractiva? Es decir, empieza a ver hasta qué punto yo puedo ser responsable, ella, de que lo que le está pasando a él. Si sigue pasando el tiempo, es frecuente que empiece a dudar, bueno, a ver si es que hay otra, o a ver si es que hay otro, en fin, ya empiezan a pasar por la cabeza todo tipo de preguntas. Es muy triste que ese tipo de cuestiones empiecen a minar lo que muchas veces hasta ese momento es una buena y saludable relación de pareja. Por eso, cuando hay una disfunción sexual, es importante afrontarla, no negar lo que está pasando y no pasa nada, buscar ayuda profesional, porque en la mayor parte de los casos, insisto, no suele ser complicado el reencauzar, reorientar, aclarar y facilitar la ayuda terapéutica para resolver la cuestión.
Dentro del proceso lógico de envejecimiento que se presenta esta disfunción sexual, ¿es inevitable o de alguna manera el hombre puede retrasar de alguna forma la aparición? ¿Y de qué forma puede conservarse, digamos, con la vitalidad sexual hasta el punto que se dan casos que sorprenden que hombres incluso hasta los 80 años pueden seguir teniendo una erección?
La capacidad de mantener la erección, de obtener y mantener la erección. Muchas veces los profesionales hablamos de el valor como centinela, vigilante, testigo, por decirlo así, del grado de salud que tiene la persona, particularmente del grado de salud cardiovascular. El tejido eréctil, de alguna manera, tiene muchas similitudes al tejido cardíaco. En definitiva, son estructuras vasculares ambas, el corazón y el tejido eréctil, y de alguna manera es como un chivato sensible, muy sensible, del estado general de salud cardiovascular de la persona. De forma que los problemas de erección, cuando emergen, entre otras cosas, ya no solo por una cuestión de capacidad de disfrute sexual, si es que eso fuera de importancia menor, ya no solo por esa cuestión, sino porque además es un aviso, por decirlo así, o una señal de que cardiovascularmente algo puede estar pasando que merece observación y atención. Por esas razones, aunque debería ya también consultarse con los profesionales, porque muchas veces los problemas cardiovasculares importantes que van a dar ya síntomas de gran envergadura, como pueden ser infartos, previamente, años antes, uno o dos años antes, se ha demostrado que ya, entre otras cosas, había una primera señal que eran las dificultades en mantener o en obtener la erección. En cualquiera de los casos, si se tiene una salud en términos amplios y se mantiene esa salud a lo largo de las distintas etapas de la vida, esa es la forma en que, desde luego, no porque tengas que hacer nada directamente sobre la erección, sino por mantener un estado de salud adecuado durante las distintas etapas de la vida, también el cuerpo va a responder de forma saludable y fisiológica y va a responder con erecciones en el momento adecuado. Lo que sí que hay que respetar, por supuesto, es que conforme vamos aumentando en edad, no se puede tener la expectativa de que el cuerpo responda tampoco la erección como cuando se tenían 18 años. Otros motivos por los cuales hay una serie de hombres que de entre los 40 y los 50 años es frecuente que empiecen a agobiarse porque notan ahí un cambio brusco en la frecuencia o facilidad que tenían sus erecciones y creen que es que ya les está pasando algo severo y a veces incluso empiezan a tener disfunciones eréctiles por esas preocupaciones cuando en realidad sencillamente es que no se está escuchando el propio cuerpo. Si se atienden las auténticas necesidades del propio cuerpo, si uno pretende correr como corría cuando tenía 18 años, pues lógicamente cuando tienes 80 o 60 o 50 te vas a frustrar. La respuesta sexual es exactamente lo mismo. Se puede disfrutar de forma cómplice con una pareja si se tiene o con cualquier persona con la que se tenga ese grado de complicidad sobre la base de respetarse cuál es el estado fisiológico que se tiene y no forzar el organismo. Escucharse en definitiva.
¿Qué tratamientos se utilizan para curar o para paliar esta disfunción?
La clave sigue siendo desde luego lo que se llama la terapia sexual, que es una forma especializada de psicoterapia que se centra en lo que es la disfunción y en el contexto de la pareja si se tiene, porque es la forma más fácil y rápida de abordar y resolver. En este momento, ya hace 11 años, desde el punto de vista farmacológico, una ayuda tremenda a estos procesos de terapia sexual con la aparición en el mercado de los fármacos orales. Todo el mundo ha oído hablar de Viagra, después salió Cialis, Levitra. Son fármacos que, tomados vía oral, de alguna manera optimizan la respuesta eréctil. Por eso, todos estos fármacos lo que requieren es que previamente haya deseo. No provocan una erección quiera o no quiera el hombre. Es decir, en un contexto en donde el hombre está experimentando deseo, es decir, las señales desde los centros superiores del cerebro van llegando vía médula hasta el pene, si eso está presente, si hay excitación, ahí ese tipo de fármacos optimizan la respuesta, con lo cual han supuesto una gran ayuda integrados dentro del proceso de terapia sexual.
¿Qué efectos secundarios puede ocasionar la utilización del Viagra y otros fármacos por el estilo?
La ventaja que tienen estos fármacos, y por eso han sido de tremendo éxito desde el punto de vista de utilización en clínica, es que los efectos adversos que tienen estos fármacos son escasos y poco frecuentes. Además, los escasos y poco frecuentes efectos adversos son ligeros y moderados, es decir, sensación de enrojecimiento facial, como una sensación de calor. A veces pueden aparecer en alguna persona distintos grados de dolor de cabeza o dolores musculares. Hay un amplio abanico de efectos adversos posibles, pero son muy poco frecuentes. Y además, como existen en el mercado tres moléculas que actúan de esta manera, tenemos también opción de cambiar de moléculas y con una de ellas, con uno de los fármacos, apareciera alguno de estos efectos adversos. Pero de todas maneras, tengo que decir que los tres funcionan muy bien, con lo cual no es lo más frecuente que los efectos adversos sean un motivo para dejar de utilizar estos fármacos.
¿Puede ayudar de alguna forma a mejorar esta aparición de la disfunción o de controlar esta disfunción el consumo de afrodisíacos, de remedios caseros, de algún tipo de alimentación?
Específico yo diría que no. Si es que hablamos o estamos pensando en algún afrodisíaco o alguna sustancia, dieta, que específicamente fuera buena para la erección. No. Volvemos a lo que comentábamos antes. Lo que es bueno para la salud en general es bueno también para la respuesta de erección en este caso, pero no tenemos ninguna dieta o sustancia afrodisíaca que tenga propiedades específicas para optimizar o mejorar específicamente el tema de la erección. Lo que hay que hacer es una vida saludable, un ejercicio moderado, comer razonablemente, no abusar de ningún tipo de tóxicos, en fin, las cuestiones que en realidad todos hoy en día conocemos. Otra cuestión es el caso que hagamos, pero bueno, sería responsabilidad de cada cual. En definitiva, nuestra salud sexual es responsabilidad nuestra. Y a lo largo de la vida, de alguna manera, iremos, conforme van pasando los años, somos nosotros los responsables del grado de salud sexual que hasta cierto punto tenemos. Por supuesto que hay accidentes y por supuesto que nos emergen patologías y enfermedades. No vamos a decir que uno es responsable de eso. Pero quitando o dejando aparte que nos emerjan, se nos crucen en la vida accidentes, lesiones o enfermedades, el estado general de salud es una responsabilidad de cada cual. Y manteniendo un razonable estado de salud, es la mejor opción para tener una salud sexual también. Con nuestros genitales ocurre como con el resto de las estructuras del organismo. Aquello de órgano que no trabaja se atrofia, los genitales no son de antimateria, son como el resto del organismo. Si no tienen una atención mínima, en definitiva, si no hay una práctica, si no hay un entrenamiento, unas prácticas sexuales con cierta frecuencia, no podemos esperar que a lo largo del tiempo se mantenga una función adecuada. Hay gente que por distintas circunstancias a lo mejor ha pasado un periodo incluso de años en donde ha dejado al margen todo lo que es su respuesta sexual, no ha tenido relaciones sexuales, no se ha masturbado. Después a lo mejor se enamoran al cabo de unos años y de golpe vienen, en este caso ya hablamos de disfunción eréctil, agobiados porque quisieran volver a tener la vida sexual activa que ellos recordaban hace años, cuando en realidad de alguna manera se jubilaron anticipadamente. Es lamentable, pero todas las conductas que los humanos vamos realizando tienen sus consecuencias. Y si no frecuentamos razonablemente lo que es nuestra actividad sexual, no nos debe sorprender que nuestra actividad sexual, andando el tiempo, pues decaiga más precozmente de lo que hubiera sido si hubiéramos tenido una práctica sexual saludable y reiterada.
¿Existe algún parámetro en cuanto a las veces o frecuencias de actividad sexual en el tiempo, dependiendo de la edad, como para considerar si se tiene una vida sexual normal o no?
No, el referente fundamental para no crearse problemas sexualmente hablando es no buscar modelos fuera. Lo importante es buscar los modelos dentro de uno mismo. Y en el caso de la pareja, cada pareja tiene que encontrar su propio modelo, digamos, de sexualidad saludable. Hay personas que tienen a lo mejor mayor necesidad de descarga, tienen un impulso sexual en una etapa de su vida. Pues es una cuestión ya a negociar, a gestionar. Desde luego, la respuesta sexual la podemos tener a solas, con lo cual no hay que olvidar esa cuestión, que aunque tengamos pareja, también a solas cada uno puede resolverse sus impulsos sexuales más urgentes si la pareja, por lo que sea, no está disponible en ese momento, por la razón que sea. No es una excusa. Y a partir de ahí, el modelo de qué es lo adecuado, qué es lo normal, qué es lo saludable, hay que encontrarlo, identificarlo en uno mismo y en una misma. Y la pareja, el referente, tiene que ser el de ellos mismos. Buscar la adecuación a modelos externos es lo que históricamente hemos encontrado siempre los profesionales como fuente de problemas y disfunciones sexuales. Es que deberíamos, es que yo he visto, es que en las películas, es que a mí me cuentan, es que en el gimnasio, es que por la calle, es que mis amigos, es que mis amigas, tus amigos y tus amigas, muchas veces les tengo que decir, son los que vienen aquí a otra hora. Hay muchas fantasías sobre qué es lo que debería de pasar, cuando lo importante es escucharse a uno mismo, la pareja, ver qué es lo que necesita en ese momento, qué es lo que les da satisfacción, y no marcarse exigencias por lo que se cree o se considera que debería de ser lo normal o lo que harán otros, porque de estas cuestiones, como forma parte de lo íntimo, lo sexual, normalmente no se habla con demasiadas personas o con ninguna con claridad de qué es lo que está pasando, cómo lo estás viviendo. Y luego, claro, las únicas veces que se empieza realmente a afrontar y hablar claramente de lo que está pasando es cuando estamos delante del profesional. Muchas veces digo, de sexualidad se suele hacer chistes en público, en la barra del bar, y luego se viene un poco a lamentarse aquí delante del profesional.
¿Cómo podríamos promover la salud sexual en las distintas etapas de la vida?
Respetarnos, conocernos, aquella vieja máxima de conócete a ti mismo, en la medida en que respetemos nuestras auténticas necesidades. No nos forcemos más allá de lo que realmente necesitamos, sino que respetemos lo que realmente el cuerpo nos pide, no vayamos más allá. Cuidemos razonablemente, sin exageraciones de ningún tipo, sin fanatismos, sentido común, una alimentación, un ejercicio, llevando una vida saludable, vamos a tener a lo largo de las distintas etapas también una sexualidad saludable. Y si mantenemos desde luego nuestra actividad sexual. Para los hombres, una de las cuestiones que en terapia muchas veces comentamos es atender la frecuencia eyaculatoria. Es importante identificar cuáles son tus necesidades, lo que el cuerpo te pide, atender tu frecuencia eyaculatoria y lo mismo la frecuencia orgásmica en las mujeres. Muchas veces, ay, es que ahora no tengo pareja. No tienes pareja ahora, pero tu vida sigue adelante. Bueno, pues entonces los genitales no por casualidad los tenemos a mano. Atender nuestra frecuencia eyaculatoria o frecuencia orgásmica no es una cuestión que dependa de que tengamos pareja en un momento determinado. Es decir, es una cuestión que cualquiera tiene que resolver como una cuestión de higiene y salud personal.
Juan José, ¿alguna otra cosa que nos quieras comentar sobre este tema?
Quizá insistiendo en lo que estamos comentando, que la mejor forma de mantener o promover la salud sexual es no dejar de tener una actividad sexual saludable. Sobre esa base, yo creo que no hay por qué preocuparse, no contemplar para nada la sexualidad como una fuente de amenazas o problemas, sino todo lo contrario, como una fuente de placer, de posibilidad de vincularnos íntimamente con la persona que escogemos y nos escoge, y a partir de ahí algo que puede contribuir a nuestra satisfacción y felicidad. Y si hay dificultades o problemas, enseguida para eso nos tienen a los profesionales.
Juan José, muchísimas gracias por habernos compartido tu tiempo y tus valiosos conocimientos a todos nuestros oyentes.
Muchísimas gracias a todos vosotros y encantado, cuando queráis, para eso nos tenéis.
Esta tarde nos acompañó en nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano del programa La Luna Sale a Tiempo el doctor Juan José Borrás Valls, médico sexólogo, psicoterapeuta y fundador y director del Instituto ESPIL de Sexología, Psicología y Medicina de Valencia.
La Luna Sale a Tiempo Radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Comenzamos el informativo La Luna con noticias internacionales, locales y nacionales. Al final del noticiario entrevistaremos a José Enrique Zaldívar, presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Autonomaquia y del Maltrato Animal, ABATMA, que nos informará del resultado de la primera cumbre de veterinarios antitaurinos celebrada recientemente en París. Noticias internacionales. El presidente de Francia, François Hollande, ha ratificado el Acuerdo de París adoptado el pasado mes de diciembre, con lo que el país se convierte en la primera nación industrializada en dar tal paso. Tras sellar el acuerdo que busca luchar contra el cambio climático, al que se han adherido 195 países, solo lo han ratificado pequeños países insulares, los más vulnerables ante la subida de la temperatura de los océanos provocada por el cambio climático. Los primeros fueron Islas Marshall, Fiji y Palaos, que de hecho ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático y que han ejercido considerable presión sobre los actores internacionales para que reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. El Parlamento estadounidense tiene 7 meses para bloquear una ampliación potencialmente masiva de la capacidad legal del gobierno para hackear los ordenadores de personas sospechosas. En respuesta a una petición del FBI, el Tribunal Supremo ha determinado que los jueces federales deberían poder dar órdenes de hackeo a los cuerpos de seguridad federales que se apliquen en cualquier lugar del país. Si el sospechoso ha intentado esconder su ubicación, tal y como suelen hacer los sospechosos penales. Además, el FBI podría recibir autorización para infiltrarse en cualquier ordenador, sea quien sea el dueño, si ya lo han invadido hackers maliciosos. Las modificaciones de la denominada Norma 41 tendrá efecto a partir del día 1 de diciembre, salvo que el Parlamento actúe para bloquearlas. Solo 9.700 millones de los dos primeros rescates a Grecia, un 5% del total, fue a parar al presupuesto público griego. El resto fue para obligaciones de la deuda, es decir, para la banca y los inversores privados. Lo ha divulgado el medio alemán Handelsblatt, que cita un estudio de European School of Management and Technology, que ha examinado el destino de cada céntimo del dinero prestado a Grecia. El dictamen es que los rescates fueron mal diseñados por los agentes de la Troika, formada por el Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea. Su prioridad, dicta el estudio, fue salvar a la banca y a los inversores privados, no al pueblo griego. Según Handelsblatt, 86.900 millones fueron usados para el pago de viejas deudas, 52.000 se destinaron al pago de intereses, otros 37 fueron destinados al pago de atrasos y casi 30 sirvieron para recapitalizar los bancos griegos. Desde el mes de enero, más de 7.000 niños y niñas, el doble del pasado año, emprendieron solos el peligroso viaje desde el norte de África hasta Italia, tal y como constata UNICEF en el informe Un peligro en cada etapa del camino, en el que se detallan los graves riesgos a los que se enfrentan. Según las cifras aportadas por UNICEF, desde comienzos del año se han registrado un total de 2.809 muertes en el Mediterráneo, mientras que en todo el año pasado se contabilizaron un total de 3.770, muchos de los cuales eran niños, sobre todo en edad adolescente. Los adolescentes que viajan solos suelen confiar en los traficantes que les obligan a pagar por fases. En cada etapa del camino han de aportar una cantidad si quieren continuar, lo que les empuja a acabar en ocasiones en las manos de las redes de trata y explotación de seres humanos. Noticias locales. Según la encuesta de Invest Group para Levante, publicada el último fin de semana, si hoy se repitieran elecciones autonómicas, el 34% de la población entre 18 y 34 años votaría a Compromís, Podemos o Esquerra Unida, frente al 8,5% que elegiría la papeleta de los populares. Partido Socialista del País Valenciano y Ciudadanos también se quedan con un buen puñado de electores de esta franja de edad. A los socialistas les votaría un 12,6%, mientras que a la formación de Albert Rivera lo haría un 10,3%. Que el voto joven está huyendo del Partido Popular se observa sobre todo comparando estas cifras con la encuesta realizada hace 8 meses, con motivo del día 9 de octubre. En aquel momento, un 14,3% de los jóvenes entrevistados dijo haber votado al Partido Popular, casi 6 puntos más de lo que lo harían ahora. Esas papeletas irían al resto de formaciones de izquierda, pero sobre todo a Ciudadanos, quien experimenta el mayor crecimiento, ya que pasaría del 5,6% al 10,3% mencionado. Un estudio llevado a cabo por investigadores del Instituto Cabanillas de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia, la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad y el Departamento de Matemáticas, ambos de la Universidad de Oviedo, y la empresa Arena Sociedad Limitada, ha evaluado la utilidad del análisis de las grabaciones de coros de aullidos para identificar la presencia de cachorros en las manadas de lobos. El trabajo ha sido publicado en la revista Plosone. Las manadas de lobos emiten vocalizaciones conocidas como coros de aullidos. Sus sonidos pueden revelar la existencia de cachorros durante la época de reproducción y, por tanto, son de utilidad para determinar el estatus reproductivo de las manadas. La estructura acústica de estos coros es, sin embargo, compleja, y discriminar la presencia de cachorros a través de sus aullidos es difícil incluso para observadores experimentados. Veinte años del Partido Popular al frente del gobierno valenciano dejaron un saldo de 163 escuelas e institutos impartiendo clases en módulos provisionales, los tristemente popularizados como barracones, donde igual se pasa frío en invierno como calor en verano, y que sufren goteras cuando arrecia la lluvia. Hay más de 70.000 estudiantes afectados, y de esos 163, 24 centros escolares con más de 7.000 alumnos en total imparten todas sus clases en barracones. Frente a esta situación, el nuevo gobierno valenciano del Partido Socialista del País Valenciano y Compromís ha decidido tomar cartas en el asunto y se ha marcado como objetivo de legislatura erradicar los barracones y construir 124 colegios e institutos nuevos, con un presupuesto de 423 millones de euros. La actual recuperación de la educación pública supondrá un frenazo en la financiación de la enseñanza concertada. La consellera de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, Elena Cibrián, avanzó que su objetivo es que en 2018 pueda empezar a funcionar el nuevo sistema de retorno de envases en el que ya lleva tiempo trabajando. El sistema, explicó el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julia Álvaro, se basaría en colocar en los comercios un depósito para determinados envases, agua, zumos, cerveza y refrescos, en los formatos de vidrio, plástico, lata y tetabric. La idea es que los consumidores abonen 10 céntimos por cada uno de estos envases al comprar el producto y los recuperen después al devolver el envase a uno de estos depósitos. Noticias nacionales. Cada día mueren en España 140 personas con dolor y sufrimiento, perfectamente evitables si hubieran sido atendidas por equipos específicos de cuidados paliativos, denuncia la Organización Médica Colegial de España a partir de los últimos datos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Apuntan a que solo la mitad de los enfermos que necesitan estos cuidados contra el dolor en situaciones terminales los acaban recibiendo. 51.800 personas frente a las más de 105.000 que serían susceptibles de esta atención. Este evidente déficit de la atención sanitaria en la fase terminal de la vida se debe a la incapacidad, cuanto no indiferencia, de las autoridades políticas responsables. Denuncia la plataforma que critica la falta de eficiencia del sistema sanitario para proveer esta atención con criterios de calidad. Un 20% del territorio español se ha desertificado y un 1% está degradándose, según ha concluido un estudio liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. La investigación ha sido elaborada con el apoyo de la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales. En ese trabajo, en el que han participado investigadores de la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería, se ha desarrollado un mapa de condición de la tierra que permite conocer la situación de degradación del territorio y sus tendencias y un conjunto de modelos de simulación sobre cada paisaje de desertificación detectados en el programa para estimar el riesgo de 5 casos representativos y establecer la jerarquía de los factores que intervienen en el proceso. La crisis económica ha cambiado el mapa socioeconómico a su paso, ya que alrededor de 3 millones de personas han pasado de engrosar la clase media española a formar parte de los estratos más vulnerables de la sociedad en estos años. En paralelo, las políticas públicas han logrado reducir la mitad de la desigualdad generada por la sangría del desempleo con su efecto redistributivo. Así lo indica la monografía publicada por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IBIE, titulada Distribución de la renta, crisis económica y políticas redistributivas, dirigida por el catedrático de la Universidad de Valencia y profesor de investigación del IBIE, Francisco Guerlich, que analiza el periodo 2003-2013. El origen de esta migración es que alrededor del 75% de la renta disponible de los hogares españoles procede del trabajo y este primero ha retrocedido durante los años de la crisis y la recuperación está creciendo con sueldos más bajos, jornadas más cortas o en forma de autoempleo. La Asociación de Veterinarios y Abolicionistas de la Tauromaquia y el Maltrato Animal, ABATMA, y el colectivo de veterinarios por la abolición de la corrida, COVAC, dijeron querer que la Federación Europea de Veterinarios se pronuncie sobre la presencia de veterinarios durante festejos taurinos, en los que se somete al animal a grandes daños físicos y un enorme sufrimiento emocional hasta su muerte. En un comunicado resultado de la primera cumbre europea de veterinarios antitaurinos celebrada en París, la ABATMA y el COVAC, que dicen reunir a más de 2.600 profesionales, afirmaron que participar en los espectáculos taurinos atenta gravemente contra la deontología de este colectivo profesional. A ese respecto, hicieron notar que esa deontología se sustenta de forma inequívoca en el respeto, la salud y el bienestar de todos los animales. A continuación, ampliamos esta última información. Nos acompaña José Enrique Zaldívar, presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal. Buenas tardes, José Enrique.
Buenas tardes.
¿Cómo surge la idea de celebrar la primera cumbre europea de veterinarios antitaurinos?
Pues surge a raíz de que en España existe un colectivo, que es el colectivo de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal, que yo presido. Es una asociación que existe desde hace 8 años y que en Francia existe un colectivo muy similar al nuestro, que es la COVAC, que es un colectivo de veterinarios que se denomina anticorrida. Y llevábamos ya algunos años en contacto, a veces telefónico, a veces por vía mail, y en un momento determinado pues hemos decidido que es muy interesante que los colectivos de veterinarios que están en contra del maltrato animal y en concreto de la tauromaquia pues tuviéramos un encuentro, intercambiáramos ideas, estudiáramos proyectos, nos contáramos unos a otros lo que hacemos en nuestros respectivos países. Pues hemos tenido una reunión interesante de la que han salido muchos proyectos. Las diferencias, por ejemplo, te puedo decir que en Francia la tauromaquia es muy limitada, se limita a un 10% de su territorio. Curiosamente, lo que se hace en ese 10% del territorio está prohibido en el 90%. Hablamos de un país donde hay solo 72 plazas de toros, en comparación con España, que tenemos 1.723. Y hablamos de un colectivo veterinario francés taurino muy pequeño, 76 veterinarios nada más, frente a otro español que tiene un número mucho más alto. Todo está en función del número de festejos que se celebran.
¿Qué entidades se asistieron a la cumbre?
Han estado representados colectivos de Portugal, Animal en concreto, la plataforma La Tortura No Es Cultura de España, y luego un colectivo francés que aúna a todas las asociaciones antitaurinas, que se llama CRAC, y evidentemente la COVAC. Tuvimos unas sesiones internas, digamos, de intercambio de opiniones entre los veterinarios franceses y españoles. Hicimos diversas presentaciones sobre el sufrimiento del toro, sobre la situación de la tauromaquia en cada uno de los países. Y luego por la tarde pues hicimos una sesión abierta con presencia de personas en general que habían sido invitadas pues para darles a conocer nuestro proyecto. Y de allí salió un manifiesto que ha sido publicado en algunos periódicos y en redes sociales, y que estamos esperando a que algún colegio español de veterinarios o el Consejo General pues también se digne a publicarlo en sus páginas, que de momento no lo ha hecho.
Ahora iremos a ese manifiesto. ¿Quién patrocinó ese encuentro, esta cumbre?
Lo ha patrocinado Animal Guardians, que es una entidad privada, y luego también hemos tenido la colaboración de las organizaciones francesas allí presentes. Hemos viajado 5 veterinarios de nuestra asociación, y la verdad es que hemos salido muy, muy encantados del encuentro. Ahora lo que hace falta es que tenemos la idea de que la Federación Veterinaria Europea tome nota de lo que hemos declarado allí, y a ver si conseguimos que públicamente también se manifieste el colectivo europeo, entienda que este tipo de prácticas pues no pueden formar parte de la profesión veterinaria.
¿Qué ponencias se expusieron allí en esta cumbre?
Yo hablé en concreto de un estudio que salió en el año 2007 que hablaba de que el toro no sufre tanto como pensamos durante la lidia, a merced a la descarga de una serie de hormonas, endorfinas en concreto. Un compañero de España habló de el bienestar, entre comillas, de la raza de lidia en las explotaciones donde vive. Una veterinaria francesa hizo una exposición de la situación de cómo se encuentra la veterinaria en Francia con respecto a este tipo de festejos. Y otra veterinaria española, nuestra vicepresidenta, hizo una presentación del trabajo que durante 8 años hemos desarrollado los veterinarios de Abandman España, para dárselo a conocer a nuestros compañeros franceses y que de alguna manera ellos puedan realizar algo parecido a lo que nosotros hemos hecho aquí, con las diferencias que te he comentado de la situación de la tauromaquia en Francia, que es muy minoritaria en determinadas zonas con respecto a España, que sabemos que es una actividad que está presente en prácticamente todas las comunidades autónomas.
José Enrique, ¿qué conclusiones significativas se concluyeron allí, en esta cumbre?
Pues fundamentalmente concluimos que la veterinaria como profesión no debe de promocionar ni difundir de ninguna de las maneras este tipo de actividad, que evidentemente es maltrato y tortura animal. Creemos que el código deontológico de los veterinarios, que deben velar por la salud y el bienestar animal, no puede trabajar en el mundo del espectáculo taurino. Nosotros evidentemente no nos negamos a que los veterinarios trabajen en las ganaderías de lidia, porque es evidente que estos animales necesitan cuidados veterinarios. Pero entendemos que de alguna manera se tiene que abrir ya un debate muy serio dentro de nuestra profesión sobre la incongruencia de que los veterinarios pues certifiquemos que un animal está sano y que tiene el trapío. El trapío, digamos, que es la morfología del toro de lidia, la morfología adecuada o el trapío adecuado para horas después de ese reconocimiento pues ser torturado y ser maltratado en un ruedo o incluso en un espectáculo popular en la calle. Ese es el eje fundamental sobre la conclusión a la que hemos llegado. Digamos que hemos marcado unas directrices sobre el trabajo que los veterinarios abolicionistas de la tauromaquia tenemos que hacer con respecto a nuestro colectivo para que este mensaje cale y llegue al resto.
¿Y cómo ha sido recibido ese manifiesto de Abatma y de Cobal?
En el mundo de la oficialidad de nuestro colectivo, de momento, te puedo decir, lo hemos mandado a 2 revistas especializadas veterinarias que se tienen que publicar el mes que viene. Ha habido buenas palabras, creo que nos lo van a publicar. El manifiesto se mandó a todos los colegios de veterinarios de España. Imagínate que en cada ciudad de España hay un colegio de veterinarios. Ninguno ha hecho alusión al mismo. Pero, sin embargo, sí el Consejo General de Veterinarios de España, en un boletín que nos manda prácticamente todos los días a todos los colegiados de toda España, con enlaces a diferentes noticias, sí recogía uno de los enlaces, en concreto del periódico La Vanguardia, que recogía nuestro comunicado. A nivel del colectivo de los medios privados, donde nos movemos los compañeros y debatimos, pues el comunicado ha tenido una muy buena acogida, pero estoy hablando del colectivo de veterinarios que se dedican a los pequeños animales, perros y gatos, fundamentalmente, que tienen muchísima más sensibilidad por el tema del maltrato animal y su relación con el mundo de la veterinaria que con veterinarios que se dedican a producción, por ejemplo, que trabajan en ministerios o son funcionarios. Tenemos que esperar un poco a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y entiendo que si estas dos revistas especializadas plasman en sus páginas nuestro comunicado, pues evidentemente va a llegar a más compañeros de profesión.
Vamos, si te parece, ahora hablar sobre esa legislación europea. Los estados tienen la capacidad de legislar en cada país en materia de bienestar animal, ¿no?
Sí, podemos decir que la Unión Europea legisla muchísimo sobre el bienestar animal y los estados que están acogidos o dentro de la Unión Europea deberían recoger toda esa legislación y toda esa reglamentación. El problema que hay es que cuando se firma el Tratado de Lisboa, la Unión Europea deja que los países miembros decidan sobre determinados ritos, costumbres y tradiciones. Y es ahí donde la tauromaquia se salvó. Los reglamentos y la legislación sobre bienestar animal en la Unión Europea están claramente en contra de cualquier tipo de maltrato animal, pero al dejar que los estados legislaran sobre lo que he comentado, pues la tauromaquia y los festejos populares, no solo con especies de con animales de raza de lidia, sino con otro tipo de animales en los que hay maltrato evidente, pues se dejaron en manos del Estado. Y luego tenemos el problema en España de que las 17 comunidades autónomas que tenemos tienen competencias también para legislar sobre este tipo de festejos. Y así vemos cómo tenemos comunidades en las que se prohibió la tauromaquia en todas sus manifestaciones, como en Canarias en el año 91... En Cataluña se prohibieron las corridas de toros y no los festejos populares en el año 2010. Y ahora vamos a asistir seguramente en septiembre a que las Islas Baleares pues también prohíban la tauromaquia en todas sus manifestaciones. Es decir, a nivel europeo es muy difícil que la Unión Europea se pronuncie sobre esto. La Unión Europea se ha pronunciado en contra de las subvenciones a la tauromaquia a través del Plan Agrario Común. La última votación fue mayoritario. El problema es que jurídicamente eso no se puede plasmar, porque la Unión Europea subvenciona en función no del producto del animal que tú estés explotando ni el uso que le estés dando, sino la extensión de terreno que tú tienes. Y nosotros hemos buscado una vía que vamos a intentar en la Unión Europea, y es una de las presentaciones que hicimos en París, sobre el maltrato animal que sufren los animales de raza de lidia en sus ganaderías y que estaría en contra de las normativas y reglamentos sobre bienestar animal en las explotaciones de granja que marca la Unión Europea.
Ahí vamos en ese punto. En España hay 1.339 ganaderías y tienen prácticas en sus ganaderías en contra de ese bienestar animal. Por ejemplo, quizás la mayoría de los escuchantes no tengan noticia de estas cuestiones. El añado, ¿qué es el añado?
Pues el añado es que cuando los becerritos nacen y las becerritas, pues los ganaderos les hacen en la oreja un corte típico. Son marcas típicas de cada ganadería que se hacen o bien con un cuchillo o bien con una tijera. Entonces estos animales de muy pocos días son capturados, normalmente a campo abierto. Se consigue que la madre se separe de ellos, incluso se utilizan perros para que esta madre pues, se separe de su cría. Pues es inmovilizada y se le realizan estos cortes. Hay ganaderías en que se espera hasta que cumplan los 7-9 meses, hasta que se les marca fuego para hacer este tipo de práctica. Pues aquí tenemos la primera práctica de maltrato que se realiza sobre estos animales en las ganaderías de lidia y que estaría en contra de la norma.
Además, sin anestesia.
Sin anestesia, evidentemente. Incluso se les captura con un lazo. Van dos personas a caballo, le capturan al becerro con lazo o incluso desde un tractor le lanzan el lazo. Es decir, es una maniobra sumamente estresante para estos animales y evidentemente el primer contacto que tienen estos animales con el ser humano también se busca eso, que estos animales hasta cierto punto cada vez que se encuentren con el ser humano desconfían de él.
Otras prácticas son el herrado y los tentaderos.
Sí, el errado es marcar a estos animales a fuego. Se les colocan cuatro marcas de fuego, se suele hacer entre los 7 y 9 meses, cuatro marcas. La marca de la ganadería, la marca de la asociación a la que pertenece el ganadero, el año de nacimiento y luego un número que es el número identificativo con el que será lidiado o será presentado en el festejo en el que vaya a ser utilizado. Esto es una práctica habitual tanto para machos como para hembras en todas las ganaderías de lidia. Pensamos también que a pesar de que hay otros animales que también se marcan a fuego, como algunos caballos que solo reciben una marca de fuego, pues este tipo de prácticas podría desaparecer si simplemente pues pudiéramos pensar a lo mejor en un tipo de identificación que se podría hacer con un microchip. Y luego también, como has comentado, los tentaderos. Los tentaderos es la manera en que estos ganaderos seleccionan a los animales para la reproducción. Todas las vacas de lidia son sometidas a las tientas, donde se las somete pues a estímulos dolorosos con una puya, que se llama puya de tientas, desde un caballo, con un picador, y luego se las torea. Y a los machos, depende un poco de lo que haya visto el ganadero en cada macho, pues si ve un animal que con 2 años, 2 años y medio, le puede servir para reproductor, también lo tienta. En los machos hay diversas maneras de tentar a estos animales, pero fundamentalmente se trata de producirles dolor, de producirles miedo, de producirles situaciones estresantes y de sufrimiento, y en función de las respuestas que tengan, pues el ganadero decide probarlo como reproductor o no. Si no lo va a probar como reproductor, pues lo mandará a una plaza de toros, o lo mandará a un festejo popular, o lo mandará al matadero, y con las vacas pasa lo mismo. Si no las selecciona para reproducción, pues las puede mandar a un festejo popular, a una suelta de vaquillas, o mandarlas al matadero directamente.
Luego está, José Enrique, la manipulación de las cornamentas.
Claro, aquí hay tres maneras de manipular las cornamentas. Una que es obligatoria en determinados festejos populares, llamamos descornado, que es quitar una parte del pitón, que es obligatoria en los festejos de rejones, en los festejos populares y en un festejo en plaza que se llama festival, se llama festivales. Luego están las ilegales, que es el afeitado. El afeitado es disminuir ligeramente el tamaño del pitón, porque estos animales tienen la capacidad de medir las distancias a través de la punta de su cornamenta. Si les quitamos un trocito, van a perder esa capacidad, e incluso capacidad de orientarse y ubicarse en el espacio. Y luego tenemos un fraude que está en ya la tauromaquia, los aficionados lo están empezando a detectar, y es que hay muchos ganaderos que enfundan a sus machos porque dicen que así evitan que en las peleas hagan daño, se hagan heridas, pero realmente lo que dicen, que estas fundas se retiran 2 meses antes de ser lidiados, sabemos que no es cierto. Entonces, si tenemos a un animal enfundado toda su vida con unas fundas que se utilizan en su cornamenta, pues vamos a saber que ese animal, cuando se le quiten las fundas a muy pocos días de ser lidiado, pues le va a pasar lo mismo que si le hubiéramos afeitado. No va a tener capacidad de medir adecuadamente la distancia, con lo cual le vamos a dar ventajas a los toreros. Y todas estas maniobras de manipulación de las cornamentas están reconocidas en estudios científicos que les provocan un enorme dolor y sufrimiento a estos animales.
Otra práctica es lidiar a puerta cerrada. ¿Qué quiere decir eso?
Pues las lidias a puerta cerrada son aquellas en las que toreros, novilleros, aprendices de tauromaquia, banderilleros, rejoneadores, todo es tremendo, pero esto es más tremendo. Simples aficionados torean y matan no animales de 3-4 años, sino animales de muy cortita edad. Estamos hablando de becerritos de menos de 2 años o novillos incluso de 3. La gente tiene que entender que todos estos profesionales de la tauromaquia, para desarrollar su labor luego en las plazas de toros, tienen que entrenarse. Y qué mejor manera de entrenarme que metiéndome en una plaza de tientas dentro de una ganadería y haciendo lo que me da la gana con un animal. Tenemos vídeos por ahí que están en YouTube, que se pueda ver a un torero metiéndoles el estoque y sacándoselo 4, 5 y 6 veces a un novillo. Este tipo de prácticas, evidentemente, no sirven para seleccionar animales en las ganaderías, con lo cual volvemos a lo que hemos hablado antes de las normativas europeas sobre el bienestar animal en los animales de granja.
¿Cómo está el bienestar animal relacionado con el transporte de este tipo de reses?
El problema de este tipo de animales en el transporte es que estamos hablando de un animal que llaman bravo, que tiene una capacidad de defenderse ante determinados estímulos aversivos. Hablamos de una agresividad por miedo o defensiva. De ninguna manera la gente puede pensar que estos animales agreden por dominancia. ¿Y cómo se los transporta? Como tienen esa manera de comportarse, pues los tienen que meter en pequeños cajones donde prácticamente no se pueden mover. y ahí están horas. Imagínate un toro de lidia que sale de una ganadería de Cádiz y que va a ser lidiado en Gijón. Horas, 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 kilómetros, kilómetros, kilómetros. Hay estudios científicos que demuestran que estos animales en un transporte de este tipo pueden perder hasta 30 kilos de peso e incluso hay algunos estudios que hablan de 50. La gente puede hacerse idea del enorme padecimiento y sufrimiento y estrés que tienen estos animales en ese tipo de transportes. La Unión Europea dice que este transporte, estos animales deberían parar cada 8 horas, debería dárseles agua y debería dárseles comida. Pero evidentemente a un toro de lidia no se le puede poner agua ni se le puede poner comida durante el transporte ni bajarle del camión para que se dé un paseo y se aire porque es imposible. Es decir, el tipo de animal del que estamos hablando, entiendo que no se puede transportar de otra manera salvo que le lleves anestesiado, pero evidentemente no se cumplen las normativas europeas sobre el transporte de este tipo de animales.
José Enrique, vamos a hablar de espectáculos taurinos con vacas y vaquillas. Evidentemente, sí, también padecen maltrato, crueldad y sufrimiento estos animales, ¿no?
Pues sí, esto es un tema que nos interesa mucho porque estamos viendo que en determinadas zonas de España se están prohibiendo espectáculos que llaman más agresivos o más crueles, como pueden ser los toros envolados o los toros ensogados, pero sí se está permitiendo la suelta de vaquillas o el encierro de vaquillas. Nosotros tenemos estudios que demuestran que estos animales, a pesar de no sufrir ningún tipo de herida, no llevar fuego en los cuernos o no llevar una soga en su cabeza, emocionalmente sufren porque están sometidos a unos estímulos desconocidos absolutamente para ellos. Se les provoca un desgaste físico para el que evidentemente no están preparados. Un toro o una vaca de lidia en estas situaciones es un rumiante gregario, que solo el 3% de las 24 horas de su día se dedica a moverse y despacito, no está acostumbrado a correr y a desarrollar el ejercicio físico que se le exige en un encierro. Y tenemos estudios analíticos posteriores a ese tipo de encierros en los que se demuestra que ha habido un enorme sufrimiento muscular porque hemos medido diferentes parámetros musculares, que así nos lo dicen, e incluso tenemos también estudios que demuestran determinadas lesiones a nivel microscópico muscular, miopatías, que indican que estos animales, pues el esfuerzo que han realizado no lo pueden realizar porque tienen un tipo de fisiología muy especial. Insisto, estamos hablando de un rumiante. Y luego el transporte, porque estos animales han sido transportados previamente, y el descornado, porque todos estos animales también han sufrido la amputación de una parte de su cornamenta. Con lo cual estamos sumando estímulos aversivos desde el momento en que salen de sus explotaciones hasta el momento en que termina el festejo, que evidentemente, como bien has dicho, para nosotros suponen maltrato. El problema es que la gente lo del maltrato lo entiende solo cuando un animal, por ejemplo, pues se le clava una espada, se le da una pedrada o se le da una patada fuerte. Pues es que no hace falta. El maltrato es inherente a la utilización de un animal para algo que evidentemente le produce un intenso estrés y un padecimiento físico y emocional.
Entonces, el niño y la niña, ¿qué mensaje está recibiendo con estos espectáculos de vacas y vaquillas?
Tanto en estos espectáculos como en otros, lo que está haciendo es normalizar un tipo de maltrato. Nosotros lo hemos dejado muy claro muchas veces. Existe una empatía natural hacia cierto tipo de animales, como puedan ser, por ejemplo, los animales de compañía, y sin embargo, la tauromaquia lo que hace es normalizar la visión de un tipo de animal al que se le puede hacer lo que no se le puede hacer a ningún otro animal. Porque las leyes de protección animal en España precisamente dicen eso. Es decir, usted no puede maltratar a un caballo, no puede maltratar a un perro, no puede maltratar a un gato, no puede maltratar a un conejo, no puede maltratar a un hurón, no puede maltratar a un háster, pero puede maltratar a un animal de raza de lidia. Son la excepción a todas las leyes de protección animal, salvo lo que hemos comentado antes de Canarias, Cataluña y probablemente Islas Baleares. Pues eso es lo que les estamos contando a los niños. Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, estamos viendo niños dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos, desafortunados casos, de vacas que en este tipo de festejos han muerto por un fallo cardiocirculatorio o cardiorrespiratorio, por un estrés agudo que han sido incapaces de soportar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? cambiar las normativas de espectáculos para prohibir la entrada a menores de, como mínimo, 14 años en este tipo de festejos, mientras trabajamos, evidentemente, por su abolición, que es lo que nosotros queremos.
Abadma ha hecho público un informe sobre datos oficiales de la tauromaquia. ¿Qué mitos pone en evidencia?
Ponemos en evidencia diversos mitos. El primero es el de los puestos de trabajo de la tauromaquia. Cuando nosotros hicimos el informe que llevaba por título El empleo fantasma de la tauromaquia, nos dimos cuenta de que una actividad que desde el año 2007 al 2016, de festejos en plaza me refiero, ha descendido casi un 53%, nos encontramos con que el número de profesionales taurinos aumentaba anualmente. Las cifras que han salido en el 2016 vemos que han vuelto a aumentar. Te estoy hablando de que en el año 2007 había 3.651 festejos en plaza, y en el año 2015 ha habido 1.736. Es decir, ¿qué actividad económica soporta un descenso de más del 50% con un aumento progresivo de profesionales de la tauromaquia? Esto no había quien lo entendiera. Nos encontramos con que de las 1.339 ganaderías de lidia que has comentado anteriormente, solo el 23% de ellas habían vendido algún animal para algún festejo en plaza. Nos encontramos con unos profesionales de la tauromaquia que en algunos casos había novilleros o hay novilleros que superan los 65 años, que no entendemos muy bien cómo un novillero puede superar los 65 años. Y en fin, nos encontramos con una serie de curiosidades que quedaron reflejadas en este informe, que ha tenido una repercusión impresionante. Y lo que más podemos incidir en este tipo de informes es que no ha habido ni un solo medio taurino que haya sido capaz de rebatirlo. Es decir, este informe se hizo con datos taurinos, no nos los sacamos nosotros de la chistera, están recogidos por los mismos taurinos. Más mitos, por ejemplo, hemos hablado de las ganaderías de lidia, la dehesa, ¿no? Es que si desaparece la dehesa, desaparece el toro de lidia. Pues este informe indicaba entre el 7 y el 13% de la dehesa española está ocupada por el toro de lidia, que la dehesa española no necesita el toro de lidia absolutamente para nada. Un dato interesante que te he comentado anteriormente, que en España hay 1.723 plazas de toros, pero solo el 26% de ellas se han utilizado para algún festejo taurino y la mayoría de ellas solo para un festejo taurino. Es decir, estamos manteniendo infraestructuras que se están reparando para mantenerlas e incluso se están mejorando y no se están utilizando.
¿Y qué pasa, José Enrique, con ese toro indultado? ¿Finalmente sobrevive, muere?
Los taurinos ya saben. Sí, es que le damos la oportunidad de salvar la vida. Las estadísticas, solo el 0,9% de los toros son indultados. Incluso los mismos taurinos dicen que muchas veces indultan a toros por engordar la estadística más que por merecimientos, y que la gente me entienda, por favor, del animal. Y tenemos datos de que de ese 0,9%, yo no te puedo decir cuántos de esos 0,9% mueren, pero sí sabemos, porque está documentado en diversas páginas taurinas, que hay algunos incluso que no salen de la misma plaza porque mueren después del festejo. Otros que llegan a las ganaderías en un estado tan lamentable que tienen que ser sacrificados. Y otros incluso, como el último toro que indultó José Tomás en la Monumental de Barcelona, que murió al año y medio de haber sido indultado, reconociendo su propio ganadero que había muerto a consecuencia del estrés que le había producido la lidia o provocado la lidia, y que debido a esa bajada de defensas que había tenido debido a ese estrés no había sido capaz de superar una enfermedad infecciosa, la paratuberculosis, que en condiciones normales, si hubiera estado bien de defensas, pues si con el tratamiento adecuado no hubiera tenido ningún problema de sobrevivir. O sea que ahí están los datos. Lo cierto es que solo se pueden indultar toros que se lidien en plazas de primera y segunda categoría. O sea, que estamos hablando de el 0,9% de los toros lidiados en plazas de primera y segunda.
Si algún excusante está interesado en ponerse en contacto con vosotros, o bien porque quiere colaborar con vuestra asociación, o simplemente ampliar la información que tú estás facilitando, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos un correo electrónico que es abad@abad.com. En nuestra página web, www.abadma.com o .es, ahí tiene también nuestro correo y una manera de contactar con nosotros. Y por supuesto, nosotros trabajamos con muchísimas asociaciones de protección animal, redactando informes, asesorándoles en el tema del sufrimiento. Cuando van a algún debate, pues nos piden que les demos algunas directrices. lo que la gente necesite.
José Enrique Zaldívar, presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por el trabajo que estáis desarrollando.
Pues muchas gracias a ti, Enrique, por hacerte eco de nuestra existencia y ayudarnos a divulgar nuestro trabajo, que falta hace, sobre todo. El colectivo veterinario lo conoce, pero cuanta más repercusión tenga, pues será mucho mejor para nosotros.
Muchas gracias. Un saludo a José Enrique.
Un saludo, Enrique.
Chao, adiós. Vamos a finalizar, como es habitual, la presente edición de La Luna Salida Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. El poeta Paco Gil ha elegido hoy el poema titulado La pera verde y podrida, de la que es autora Concepción Arenal. Escuchemos.
Concepción Arenal nació en La Coruña el 31 de enero de 1820. Se formó como escritora y es considerada una figura importantísima en la literatura de España y una pionera del movimiento feminista del siglo XIX. Fue una acérrima luchadora de los derechos de la mujer y escribió importantes tratados acerca de la libertad y la necesidad de una sociedad más justa. Entre sus obras destacan Cartas a los delincuentes y Oda a la esclavitud. En ellas, la poetisa presenta las bases de la poesía social feminista y realiza importantes denuncias contra el sistema, donde se producen delincuentes que al ser enviados a las cárceles pierden toda esperanza de conseguir la felicidad y son condenados al silencio, lo que les obliga a aferrarse a un papel en la sociedad que no es el que habían escogido y del que les resulta muy difícil salir. Arenal falleció el 4 de febrero de 1893 en Vigo, lugar donde descansan sus restos. De la poetisa Concepción Arenal, La pera verde y podrida. Iba un día con su abuelo paseando un colegial y debajo de un peral halló una pera en el suelo. Mírala, cógela, muerde. Más presto arroja el bocado que muy podrido de un lado estaba y del otro verde. Abuelo, ¿cómo será?, decía el chico escupiendo, que esta pera que estoy viendo podrida aunque verde está. El anciano con dulzura dijo: vínole ese mal por caerse del peral sin que estuviera madura. Lo propio sucede al necio, que, estando en la adolescencia, desatiende la prudencia de sus padres con desprecio. Al que en sí propio confía, como en recurso fecundo, e ignorando lo que es mundo, engólfase en él sin guía.
La Luna Salida Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias por tu atención. Una semana más. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salida Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Salía Tiempo Radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.